las 11 de la mañana con un minuto. Muy buenos días, amables amigos, amigas que nos escuchan y se ponen en compañía de Flaxo Radio. Tenemos una edición más de Estereotipas y es un gusto para mí y para Tati también. Estoy segura contar con dignas invitadas de las que vamos a hablar un tema bastante interesante. Quiero recordarles que ustedes pueden interactuar con nosotros por medio de nuestras redes sociales, ya sea en Facebook como Flaxo Radio, también Instagram, Twitter, descargar los audios y seguir de cerca cada una de nuestras programaciones. Soy Jess Tello y junto a Tati vamos a acompañarles estos 35 minutos de diálogo, de reflexiones también acerca del sistema penitenciario en lo que concierne a mujeres, y también tenemos una invitación especial que hacerles, pero en el transcurso de la entrevista y el diálogo que mantengamos acá con nuestras invitadas vamos a seguirles comentando. Buenos días, Tati, ¿qué tal?
Buenos días, Jess. Súper contenta de volver a compartir un programa contigo. Andábamos conduciendo separadas, así es que nos hemos vuelto a encontrar. Estamos ya, como tú decías, en una nueva edición. Estamos en la edición 172 de Estereotipas y es realmente un gusto enorme el poder compartir este espacio, justamente, que es un programa de la Maestría de Género y que busca conversar sobre temas relacionados a temas académicos y que nosotras justamente, que son de interés académico nuestro. Entonces, bueno, muy contenta de contar con ustedes también acá en la radio, y pues empezamos.
Bueno, quisiera comentarles que el día de hoy nos acompañan Analía Silva, también Stephanie Cárdenas y Vanessa Beltrán por segunda ocasión. Pero siempre vas a ser bienvenida, así como ustedes también. Gracias por acompañarnos. Y vamos a hablar acerca de una perspectiva súper diferente, como viéndole desde el otro ángulo el tema del sistema penitenciario. Y como para contextualizar, creo que es prudente comentarles que en el Ecuador la población penitenciaria femenina se ubica en 2.859 mujeres, de las cuales 1.387 han sido sentenciadas, 1.443 están siendo procesadas y 21 son contraventoras y 8 en situaciones de premio. El día de hoy con nuestras invitadas vamos a abarcar otro punto de vista, otra visualización acerca de las mujeres que están en el sistema penitenciario, y para lo cual contamos con la presencia de Analía Freire, quien forma parte del colectivo, Analía Silva, que forma parte del colectivo Mujeres de Frente, quienes nacen acá en Quito, Ecuador, en el año del 2004, y está conformada por mujeres presas y no presas, embarcadas en procesos de investigación, acción feminista, antipenitenciaria, y hoy son una comunidad de cooperación y cuidado entre mujeres excarceladas, familiares de personas en prisión, mujeres presas y no presas, comerciantes, autónomas, callejeras, trabajadoras del hogar, investigadoras en ciencias sociales y artes, niños, niñas, adolescentes afectadas por los poderes punitivos privados del Estado. Bienvenida, mi estimada Analía. Quiero que este sea nuevamente un espacio de diálogo. Vamos a hacer algunas preguntas. Coméntanos qué tal estuvo la venida hasta acá, Flaxo.
No me he cogido de nuevo porque siempre estoy viniendo a este lugar.
Coméntanos un poco acerca de la organización, del colectivo, cómo se organizaron. Vane me contaba que eres una de las
fundadoras.
Coméntanos un poco, por favor.
Bueno, esto se dio a raíz de que hubo un amotinamiento en el 2004 en la cárcel del Inca. En ese lugar comenzamos a tener el amotinamiento porque pedíamos que no se ha quitado una rebaja de penas que había sido puesto por en ese entonces presidente Abdalá Bucaram. Entonces, pasa que con el tiempo vinieron otros presidentes y abolieron esa ley que se dio para beneficiar a los privados de libertad. Entonces la gente no se quería dejar quitar eso porque era de cierta forma era favorable para el preso, ¿no? Y por eso se dio el amotinamiento. Entonces ahí entran Mujeres de Frente y hacen cordón humano porque necesitaban que que no entre la policía a ver que, porque vivíamos con niños. Entonces, si entraba la policía, echaba gas, hubiera habido muertes y más que todo los niños, ¿no? Entonces, ellas miran eso en la televisión y se ponen de acuerdo entre un grupo y van a apoyarnos nosotros adentro y ellas afuera. Entonces, desde ahí termina la situación. Como era el penal Guayaquil, algunas cárceles del país, entonces ahí el penal ya accedió, ya se dejó comprar, pero en ese entonces, por los socialcristianos, por la Cintia Viteri, que va con el presidente, que era en ese entonces Washington Grueso, ¿no? Que también era el presidente de del comité de internos del penal. Entonces, el comité de internas de la cárcel del Inca seguía en pie de lucha, sin conseguir nada, pero sí, estos nos vendieron y entonces se terminó, porque también había gente que habíamos retenido, las visitas, habíamos secuestrado, mejor dicho, hasta periodistas en ese entonces. Entonces, ya era hora de que también ellos pasaron con nosotros ahí encerrados, ¿no? Claro que ellos de la vida, viendo cuántas mujeres y no sé qué, no sé cuándo. Pero nosotros estábamos ya mal porque no había comida y la comida que nosotros sí nos daba en el rancho el Estado, pero nosotros decidimos para hacer peso la protesta que no íbamos a comer, que esa comida íbamos a donar mejor a gente, a otras personas, a otra gente. Entonces la familia, de cierta forma, alguna familia estaba sosteniéndonos y ahí teníamos que compartir lo poco que conseguíamos y lo que nos preferíamos darle, que coja la comida a los niños y las visitas que estaban detenidas. Entonces, en ese tiempo también hubo mucho despido de trabajos de las, porque las visitas estaban, se puede decir, secuestradas y no podían salir a sus trabajos porque no les permitíamos nosotros que salieran.
¿Tú crees que esta fue como una de las motivaciones que les llevó a tomar la decisión de hacer un comedor popular? Porque dentro de su página hablan de que en el centro histórico llevan a cabo un comedor popular.
O sea, yo creo que sí, viendo porque ya esos estados siempre han estado cerca, ¿no? De las cosas que están pasando alrededor de cada persona privada de libertad, cada mujer. Entonces yo creo que ven también la cuestión de del entorno en la familia, ¿no? Que nosotros prácticamente tenemos hijos y los hijos quedan en la calle cuando nosotros somos tomadas presas. Entonces el Estado no es que mira por los niños, porque además también se puede decir que si es que mira, lo que hacen es adueñarse de los hijos ajenos, el Estado. Entonces pasa a ser que ellos también van a una cárcel de niños, porque eso sería, ¿no? Una cárcel de niños, de adolescentes, y entonces no es ayuda para los niños, ni es ayuda para sus madres, que estemos separados de los niños. Entonces, por motivo que nosotros también el comedor se ha dado es porque ellas han visto la necesidad y la pobreza de la gente, ¿no? Que cuando uno sale de la cárcel no sale absolutamente con nada. Mejor lo poco que a tiempos antes de ser detenida la persona ha tenido, cuando sale ya no encuentra nada. Porque ahora, digamos, antes en el Inca por lo menos sí había algunas fuentes de trabajo, capacitaciones, cursos y etcétera, cosas que podía uno ayudarse. Pero ahora con el nuevo sistema penitenciario, la gente permanece con tanto ocio, ¿no? Que no tiene nada que hacer y encima nos ponen unas multas que tenemos que pagar. No entiendo cómo ni por qué tenemos que pagar la multa si todo lo que nos hemos tenido antes, si nos tenido una cuenta, alguna cosa, el Estado le mete la mano y le deja sin nada a uno y quiere que la gente se rehabilite cuando nosotros ya nuestra hoja de vida ya tenemos manchada y ya la gente ya no nos ayuda también el Estado a que nosotros salgamos de cierta forma rehabilitados, ¿no?
Otra pregunta más bien como yéndonos por el corte más personal, hubo una entrevista que te hicieron, algunos académicos, y en ella relatan que estuviste alrededor de 8 años dentro de la cárcel. ¿Cuál era tu condición en ese momento cuando ingresaste a la cárcel? ¿Tenías hijos, no, o hijas, claro, o no tenías? ¿Cómo fue tu realidad?
Yo soy madre de 3 hijos, uno que no vi crecer, porque me quitó el padre por el hecho de estar detenida. Bueno, tuvo un poquito más de poder él que yo. Y siempre la ley, en vez de hacerse a la madre, por la situación también, ¿no? Que yo me encontraba privada de libertad, supuestamente no tenía derechos de tener en esas condiciones a mi hijo. Pero los otros dos sí quedaron, el una quedó en una fundación, y el otro, como era más grandecito, él quedó en la calle. Sí, y entonces eso también duele, no saber qué pasa con los hijos, el que uno no poder ayudar a sus hijos, el que sea no dormir pensando en sus hijos, y si estará ahí, el momento que uno tiene que comer, sí, uno tiene que comer ahí porque el Estado le da, pero en cambio ni siquiera puede uno comer tranquilamente, porque no sabes, yo estoy comiendo y mi hijo estará comiendo. ¿Será que mi hijo está abrigado? Yo estoy abrigada, estoy cubierta bajo un techito. ¿Será que mi hijo está ahí, está también bajo un techo? ¿O será que está al intemperie, pasando fríos, aguantando hambres?
¿Qué estará pasando?
Nadie sabe.
Y esas son como las realidades que el Estado no ve, que simplemente someten a las mujeres a la cárcel y los hijos prácticamente quedan desprotegidos hasta cierto punto. Vamos a seguir conversando de eso. ¿Qué te parece, Tati, si también hablamos con nuestras invitadas que también nos acompañan? ¿Qué te parece si hablamos con la Vane?
Sí, bueno. ¿Cómo ha sido tu acercamiento también al sistema carcelario ecuatoriano? Entiendo que justamente has realizado como algunas visitas. Quisiera que nos comentes un poco sobre esa experiencia.
Bueno, yo la primera vez que fui a conocer a Analía, gracias también al contacto de Tef, a la Casa de Confianza de Chillogallo, y luego fuimos a la Tacunga juntas varias veces. Entonces yo creo que de esto podemos hablar un poco las dos. De las cosas que son más como impresionantes, ¿no? De ir uno como visita, es todo este protocolo de ingreso en donde siempre te hacen sentir como que estás haciendo algo mal, que sos culpable de algo, o sea, siempre es como esta cuestión de la sospecha. Y otra de las cosas que yo registré de estas visitas es también como las redes de apoyo y las familias que vienen a visitar a las personas que están ahí adentro, ¿verdad? Y ver cómo grupos que de repente se encuentran en los centros, grupos de vecinos que de repente pues son parte de estas comunidades que finalmente también son un poco carcelizadas, ¿verdad? Porque tienen como el efecto colateral de las políticas penales y penitenciarias también. Ver como esa interacción en la sala de espera, por ejemplo, de la cárcel de la Tacunga, yo creo que es impresionante y es bien sensibilizador, además de que es impactante porque es como ver en carne propia lo que uno pues puede haber leído en un libro o en un artículo o ver en las clases de la universidad, es verlo pasar y verle pasar a la gente, pues, no sé, Tefa, de la experiencia de visita juntas.
Bueno, sí, realmente nosotras estamos como mujeres de frente a la colectiva, tiene varios, digamos, lineamientos, objetivos y ejes de trabajo. Uno de ellos es el acompañamiento a compañeras que están encarceladas, algunas excarceladas, y también trabajamos, como le mencionaste al inicio, con los guaguas, digamos, que están, son sus familias y es el entorno penitenciario. Nosotras con Vanessa empezamos, como ella lo nombró, en la casa de Chillogallo. Yo conozco a Analía gracias al contacto de otras compañeras mujeres de frente, y la conocí justamente por un tema de salud que ella tuvo acá, un problema de salud que tuvo que ser trasladado de la Tacunga al Hospital Eugenio Espejo. Creo que desde ahí empezamos como acompañarnos las dos. y con Vanessa también. Bueno, la cárcel, estos nuevos centros penitenciarios que fueron como creados en el gobierno, durante el gobierno de Correa, Serrano principalmente, que tuvieron como incluso asesoría de gobiernos franceses, estadounidenses, y que lo que pretendían era buscar una igualdad de condiciones y mejorar las condiciones de las personas que estaban encarceladas. Realmente vimos que fue totalmente una serie de mal gasto de fondos estatales, no una buena planificación, no pensar en un tema de rehabilitación para nada. Bueno, las cárceles no sé si se lo han planteado.
De reinserción.
Y se crean estos nuevos centros, ¿no? Más o menos en el año 2014 son los primeros traslados, primero de los hombres, luego de las mujeres. Y vemos, bueno, Analia incluso les podrá contar mejor, las condiciones como inhumanas, la violación de derechos que existen ahí dentro, por ejemplo, la condición del agua, que tienen racionada durante horas al día, la condición de los alimentos, el negocio del economato, que es este sistema donde los familiares y amigos pueden depositar dinero para que internamente las personas puedan adquirir alimentos, que en su mayoría son comida chatarra, no hay comida sana, y lo mismo para el tema de cabinas. Creo que desde la perspectiva de familiares y amigos de personas en prisión, también se sufren las consecuencias del sistema penal y punitivo. Por ejemplo, de las visitas que hemos tenido con Vanessa, yo lo he podido como vivenciar en lo personal, el tema de la criminalización o sospecha por determinadas cualidades de las personas al ingresar. Tu forma de peinar, tu forma de vestir, pese a que hay reglas que todos entran de blanco, etcétera. Los perros que huelen de antinarcóticos para saber si los familiares o no tienen sustancias para ingresar o algún tipo de objeto, pero luego también una revisión minuciosa que viola para mí totalmente la integridad de las personas, los derechos, porque no te explican, por ejemplo, claramente nada, ¿no? Solo es como una revisión minuciosa, luego ya internamente sabes que te hacen un chequeo para saber si es que tienes o no cosas, quitarte la ropa, es decir. Y más aún, como también súper fuerte con los guaguas, de lo que yo pude percibir, es como quizás por eso no hay muchos guaguas a veces, algunos obligados por sus madres, porque también es importante, y esto entre paréntesis, señalar que también lo que yo he visto es que la fila para las mujeres de visita no es una gran fila como para la de los hombres, nunca. Las mujeres nos abandonan, pero somos las mismas mujeres con los guaguas, con las amigas, con la red que se crea con el barrio, con las vecinas, las que están haciendo las filas para visitar a los hombres, las que están pendientes de lo que pasa con ellos, las que están cuidando incluso desde afuera, no solo los guaguas, sino también a ellos. Y más que nada con los guaguas, un maltrato total por parte de los guías. Cabe mencionar que hay un problema actual, digamos. No sé si actual, quizás ahora está como en tema de coyuntura esta emergencia de las cárceles, que vemos que claramente se ha centrado la atención por un tema de violencia que nace desde los hombres, porque desde los pabellones de mujeres no hay rastros de violencia para nada. Lo que está aconteciendo ahorita, la emergencia declarada, es un tema por los hombres, por mafias que manejan las cárceles, por una emergencia administrativa, por un estado de excepción que se decretó sin tener ni idea de lo que se va a realizar. Creo que actualmente incluso está el tema de la presencia de militares ya en las cárceles, regresando como 30 años atrás a un sistema totalmente securitista, que lo que pretende es como criminalizar aún más a los familiares, personas que están en prisión. Y bueno, esto les hago en el contexto de, quizás me fui a otro tema que está como ahora. Pero sí, creo que hay una serie de violación a los derechos humanos. Las cárceles siempre han estado en emergencia. Creo que cada vez están peor de acuerdo al gobierno de turno o a la administración que se ubica. Y bueno, estamos nosotras como acompañando, son muchas compañeras, quizás hay muchos casos de compañeras que están detenidas injustamente también. Mujeres de Frente somos un colectivo autogestionado. Nosotras tratamos de ayudar en la emergencia a compañeras que tenemos acercamiento o que se articulan a través de otras compañeras que trabajaron en prisión. Y también está el tema actual ahora, que es como el tema de la infancia, ¿no? porque es súper importante también mencionar que no son mujeres o personas las que se detienen o sufren los impactos del sistema punitivo. Son los guaguas, son las familias, son los barrios y son las comunidades enteras.
Nos has dejado totalmente impactada, así, con tanta información. Y creo que por eso Mujeres de Frente es un lugar de encuentro y de cooperación, ¿no es cierto? Hablando de la criminalización de los derechos, en el artículo que había mencionado antes, se hablaba también de que sufriste varios tipos de discriminación dentro de, como por el tema de la raza, que no solo estabas criminalizada, sino también por el tema de la raza, la clase. ¿Cómo nos puedes comentar un poco más desde adentro, Analía?
Yo creo que el hecho de ser negra ya para la policía ya es como decir, es una ficha, ¿no? Esta está fichada por ser negra, y los negros en sí, la gente, la mayoría de la gente, es que los negros son malos en sí, ¿no? Y entonces, de esa forma nos tienen. Cuando el negro en realidad, si les llegan a conocer, el negro tiene un corazón muy hermoso, ¿no? Claro que no todos tampoco, pero también hay gente blanca, gente mestiza, como hay gente negra, que de todo hay en esta vida, ¿no? Pero esa es una de las cosas que molesta, porque a donde uno va por el hecho de ser negro, no es bien llegado, no es bien visto, no es bien tratado, siempre están con ese miedo, con ese, así, entonces uno se siente mal, porque, por ejemplo, cuando uno se sube a un carro, pasa que la gente le mira a uno que es de raza negra, enseguida cogen y abrazan en la cartera pensando que uno llega, que va a llegar a robarles. Entonces uno de esa forma también le hacen sentir mal. Entonces uno, yo digo, a veces inclusive voy en el bus y la gente no se quiere sentar a mi lado porque soy negra. Pero a veces yo, para darme ánimo yo mismo, digo, bueno, mejor voy más cómoda. Voy sola y voy más cómoda. Pero es como para darme ánimo yo mismo, para no ser golpeada por el racismo. Eso es lo que pasa.
Muy bien. Son las 11:24, el tiempo pasa súper rápido cuando reflexionamos y hablamos de estos temas coyunturales que decía la Tefa también. ¿Qué les parece? No sé si estás de acuerdo, si tienes alguna pregunta más para ya pasar a hablar acerca de la rifa y que nos comenten un poco más después.
Justamente creo que se queda, o sea, tenemos como dos temas pendientes que de los que también quisiéramos aprovechar para hablar. El primero es que quisiéramos, Steffi, que nos cuentes sobre el evento de justicia feminista que están organizando para septiembre, me parece que es. Un poco sobre esto, cuáles, o sea, va a haber conferencias, foros, talleres, sobre qué temas y por qué es importante realizar este encuentro.
Bueno, sí, Mujeres de Frente, junto a alrededor de 12 colectivas de América Latina y el Caribe, nos estamos convocando para el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe sobre justicia. En este espacio que se va a realizar en el mes de septiembre, estos espacios del 26 al 28 de septiembre, sí, aquí en la ciudad de Quito, la idea es hacer una crítica principalmente a los sistemas penales y penitenciarios desde una perspectiva feminista. Nosotras creemos que desde los movimientos de mujeres, compañeras víctimas de violencia, femicida, conocer un poco las experiencias y qué es lo que está pensando el movimiento de mujeres a nivel de la región para construir otras alternativas a la justicia patriarcal, de la cual además somos víctimas de una serie de vejaciones, de las cuales también se van a abrir diversos ejes y espacios de reflexión. Van a haber ponencias principales, van a haber talleres y mesas de trabajo durante estos 3 días. También hay muestras artísticas, muestras de cine que se van a dar a la par y una serie de actividades. Nosotras, en el mes más o menos de julio, queremos hacer un primer lanzamiento de cara al movimiento de mujeres de Ecuador. al movimiento feminista, para que también podamos tener la participación de acá desde el país, pero también que se pueda abordar más este tema que es tan necesario, que se ha estado como debatiendo ya hace años, y creo que era la necesidad de encontrarnos a nivel de región para pensar en otras formas de justicia feminista. Las inscripciones y la participación en el encuentro son totalmente gratuitas. Hay que inscribirse en la página. Y por ahora me parece que ya no contamos con becas, pero sí está abierto el tema para que personas que estén interesadas en presentar su trabajo desde la diversidad de ejes que aborda el encuentro puedan participar. Tenemos más información en una página web que es www.justiciasyfeminismos.org y la plataforma en Facebook Justicias y Feminismos, donde también estamos colgando información sobre el encuentro. Les invitamos a todas a que revisen esta información y, bueno, se inscriban. Las inscripciones cierran el 30 de junio a las 11:59. Entonces, tenemos unas respuestas, más de 700 inscripciones. Entonces, como que hay una gran acogida. Estamos como muy emocionados y, de hecho, les diría como si más adelante pueda haber un espacio donde podamos profundizar. Sería...
Sí, muchas gracias, Estefa. pues sí, creo que es súper importante. Igual más adelante, obviamente nos podemos poner en contacto igual contigo para que y con Vana igual también, para que podamos como hacer un programa en donde hablemos específicamente también del encuentro. Y bueno, algo más que teníamos pendiente era conversar sobre la gran comida solidaria que están organizando. Entonces, Vane, quisiera que nos comentes un poquito sobre eso, dónde se puede conseguir los boletos, a qué causa estamos apoyando con la compra de estos boletos, cuándo se va a realizar el evento y en dónde también.
Uh-huh. Sí, bueno, este es será un hornado solidario. Un poco es para apoyar a Analía, que es la que nos acompaña hoy acá. Y pues la idea es que las personas compren sus boletos por un costo de $5, tienen derecho a un plato de delicioso hornado que estaremos preparando y nos encontraremos en Acción Ecológica. La idea es que, además de compartir esta comida, pues habrá música con DJ Chola y tendremos venta de comidas, también de postres, de cerveza, habrán actividades para niños y niñas. Habrá una feria, además, donde las personas interesadas podrán ir a vender sus productos, y creo que también habrán rifas, ¿no?
Las conchas batucadas.
Ah, y van a estar las conchas batucadas también. Entonces va a ser una tarde como de muchas actividades y la idea es compartir comida rica y pasarla bien, sabiendo además que es una causa que apoya, digamos, este proceso de Analía para reinsertarse, ¿verdad? Que todos sabemos que es muy difícil y que normalmente está atravesado por un silencio del Estado que en el momento en el que salen, pues da la espalda y si te vi no me acuerdo. Sí.
Antes de ya cerrar la entrevista, quisiera pues hacer un paréntesis y que de pronto tú, Analía, nos puedas comentar acerca de la viandita dentro de la o bueno, quien pueda darnos cuenta de aquello. En la página de mujeresdefrente.org se encuentra como ya más desplegado las actividades que ustedes hacen, como los espacios de los guaguas, el comedor popular del que también nos comentaba Estefa, la autodefensa legal, y también estaba algo que en lo personal me llamó mucho la atención, que es como esta cooperativa de trabajo para mujeres de libertad denominada La Viandita. ¿Cuál es la actividad que realizan ahí? No sé si Analía o Tefa nos puedan comentar. Y si de pronto, pues, yo pensaba que es como una especie de servicio que se brinda desde adentro para las personas que quieran solicitar, pero si no es así, pues, aclárelo.
Sí, mira, justamente en el trabajo de Mujeres de Frente, por ejemplo, cuando fue, y Analía me puede corregir, en el tema del 2008, que hubo un indulto y muchas de las compañeras salieron del Inca, creo que la primera necesidad que se presentan por parte de las compañeras es más que nada económica, sobrevivir, salir y buscar un hogar, dónde vivir, qué comer, etcétera. Y se vuelve necesario el tema del trabajo. Yo diría que la viandita ya nace mucho antes, por ejemplo, cuando fue la casa feminista, que estaba ubicada en la 9 de octubre y Yaskasubi, porque ahí nace como la primera cafetería con la idea de que las compañeras puedan encontrar un empleo o un ingreso económico a través de esta cafetería, donde puntualmente se servía como empanadas.
Sí. Yo era la dueña de la cafetería.
La Analía ahí como la administraba en ese entonces. Ahora la viandita ha sido pensado entre nosotras como un espacio o una oportunidad de como una cooperativa entre compañeras, algunas que estuvieron en prisión, algunas no, que se dedican más, por ejemplo, tenemos compañeras que se dedican al comercio informal, uh-huh, y otras compañeras que necesitan el tema también del empleo, que no están vinculadas a las prisiones, pero están apoyando en el proyecto. Y es una cooperativa que propone opciones laborales para compañeras en diversas áreas. Por ahora, lo que hemos iniciado es el servicio de catering y alimentación saludable. Con esto, nosotras queremos plantear un servicio de catering, pero con dos cosas como que cambian la perspectiva de cualquier otro servicio de catering. Nosotras estamos pensando en el tema de la soberanía alimentaria, ya que elaboramos los productos conjuntamente con la nos proveen compañeros y compañeras campesinos de la red Mercados Libres de la Tierra, es decir, productos sin libres de químicos, de agrotóxicos. Y también nosotras planteamos el tema del uso de una vajilla biodegradable y responsable con el ambiente, digamos. Si bien es cierto, también en los catering hay una vajilla de vidrio, tenemos una vajilla biodegradable elaborada en fibra de caña. Entonces, la idea es que no solo el proyecto sea sustentable con las compañeras, sino también un poco que estemos haciendo este ejercicio de proponer otra idea con el ambiente. Damos servicio de catering, hemos estado como en congresos en la Universidad Central, estuvimos en Sarelia recientemente también, para el colectivo de Geografía Crítica también. Entonces, por ahora estamos iniciando, creo que es un tema también de pensar como que todos los ingresos ahora, si bien es cierto, son un soporte de alguna manera para el proyecto general de Mujeres de Frente y todos los ejes, pero también nos están ayudando para invertir. Entonces, pensar en tener ya nuestra propia vajilla. Estamos pensando también en plantear proyectos que puedan ser como, ayuden a que esto sea a largo plazo también.
Así que invitados e invitadas a hacer uso del catering, ¿no es cierto? ¿Algún número de teléfono que la gente que de pronto nos esté escuchando y también replicarlo en las redes sociales para que puedan acceder al servicio de catering, al consumo de alimentos que no son agrotóxicos o son
libres de agrotóxicos,
¿verdad? Entonces, de pronto, si nos pueden dar algún número de teléfono, Analía,
sí, les puedo dar un correo del colectivo, igual si es que desean como apoyar y conocer más del trabajo de Mujeres de Frente, colectivo@mujeresdefrente.org. En nuestro Facebook, Mujeres de Frente, y nuestra página web, www.mujeresdefrente.org. También les puedo dar un teléfono, el 099-5808-623. Ahí también nos pueden whatsappear para pedir boletos, les podemos ir a dejar para lo del sábado.
Ajá, así que invitados e invitadas todos a hacer uso y también a colaborar con la Gran Comida Solidaria que organiza Mujeres de Frente, una colectiva feminista antipenitenciaria. Mi querida Tati, casi estamos por despedirnos. ¿De pronto tienes alguna duda o alguna reflexión frente a lo que hemos dialogado con nuestras invitadas?
Bueno, nada más agradecerles por asistir a esta invitación el día de hoy. Realmente es súper importante el tema del que hemos hablado. Por supuesto, siempre resulta muy corto para poder como profundizar más, pero lo que buscamos es justamente es que las personas que están viendo el programa también puedan como seguir indagando, como que se queden como con esa cápsula, ¿no?, de información sobre las cosas que están pasando también y que muchas de las veces llegamos a desconocer. y también a veces inclusive a opinar sin ni siquiera entender cuáles son las realidades que se están viviendo también. Entonces, nada más agradecerles por acudir a nuestra invitación y, por supuesto, realmente muy contenta de poder también asistir. Así es que nos vemos el día sábado y esperamos también que las personas que nos están escuchando y están viendo a través de Facebook Live puedan adquirir también estos boletos y también apoyar a la causa de Mujeres de Frente.
Eso sí, y también nuevamente recordarles antes de despedirnos y agradecerles, como ya Tati lo dijo, por su presencia, recordarles que ustedes pueden solicitar sus boletos para apoyar este hornado solidario al 0995-808623 y también pueden escribir a la página de Flaxo Radio por si acaso, si es que quisiera hacer la petición, y nosotros les direccionamos directamente con quienes están organizando. Agradecerles muchísimo a Analía, a Tefa y también a Lavane, que no sea ni la primera ni la última vez que ustedes vengan, ¿sí? Siempre vamos a tener este espacio para apoyarnos y hacer resistencia y luchar por nuestros derechos en el 1000x1. Muchísimas gracias, un gusto haberles acompañado en una edición más de Estereotipas. También agradecer a Andrés Cefla, quien nos está ayudando y colaborando con los controles. Y no se olviden de escuchar todas las programaciones de Flaxo Radio. Los programas están buenísimos, tanto los académicos como los musicales. Un gusto, que tengan un excelente miércoles y resto de semana.